la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Por supuesto, los buenos días para ustedes, soy Exilda Arjona, pero también los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa, y siempre lo acompaño con un buen abrazo.
Abrazo que recibo especialmente porque comenzamos el quinto mes del año, hoy es primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Día Mundial del Amor. Así que con mucho amor hemos preparado todo este espacio para que ustedes estén bien informados. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Malas noticias en su día para los trabajadores cubanos, que ven cómo se precariza su economía familiar, se esfuman los ahorros y se agranda el agujero en sus bolsillos. La abrupta subida experimentada por el dólar y el euro en el mercado informal de divisas en Cuba en las últimas 24 horas presagia una mayor inestabilidad en el panorama económico de la isla, mientras continúa devaluando la moneda nacional y precarizando la economía familiar de los cubanos.
Un nuevo salto de 5 puntos sitúa a la divisa estadounidense en una cotización preocupante de 380 pesos cubanos. Si la víspera el dólar fluctuaba en las preferencias de compra expresadas por los cubanos en torno a los 375 pesos, hoy se consolida en un valor que pone los pelos de punta.
Con más noticias, ante las críticas internacionales y la creciente inseguridad alimentaria que padecen los cubanos, el régimen dice que la canasta familiar racionada está garantizada. Declaraciones que contrastan con una realidad diferente. Directivos del Ministerio de la Industria Alimentaria, la empresa La Estancia S.A. y el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria actualizaron sobre la distribución reducción de productos de la canasta familiar normada, como aceite, leche, yogur, compota y pan, informó el medio estatal Cuba Debate.
Ramón Michael Pérez Rodríguez, vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, aseguró que la leche destinada a los niños menores de 7 años fue entregada en todo el país hasta este martes 30 de abril. Dijo asimismo que ya arribó al país un buque del que están extrayendo los contenedores de leche para darle continuidad al 10 de mayo.
Con más noticias, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, descartó la negociación de la salida del régimen cubano de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en una conferencia de prensa en Miami, en la que abordó las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba celebradas hace una semana en Washington, entre otros temas.
La Habana y Washington se reunieron a mediados de abril en la capital estadounidense para abordar temas relacionados con la migración. Estados Unidos le ha pedido al gobierno de Cuba detener el flujo migratorio irregular mediante Nicaragua y el régimen ha solicitado el fin de las sanciones. Sobre el tema en cuestión, el funcionario dijo que la lista de los países patrocinadores del terrorismo no es algo que podamos negociar. Es un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno que finalmente llega al secretario de Estado para su designación. La importancia de respetar los derechos de las personas es un tema distinto, agregó Nichols.
El régimen cubano acusó a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina de violar las leyes de ese país al aplicar el embargo de Estados Unidos y dejar de suministrar combustible a la estatal cubana de aviación, que suspendió los vuelos regulares entre ambos países mantenidos durante 39 años.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó una declaración mediante la cual atribuyó la medida comunicada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina en marzo al carácter extraterritorial del embargo de Washington a La Habana. Según la nota oficial, Cubana de Aviación buscó innumerables alternativas para mantener las operaciones que ya estaban planificadas y autorizadas por la Administración Nacional de la Aviación Civil Argentina y no afectar a los pasajeros a través de la contratación de otras líneas aéreas.
Seguimos con este recorrido informativo. La ciudad de Baracoa, en Guantánamo, sufrió importantes inundaciones ayer después que intensas lluvias descargaran 170 milímetros de precipitaciones en las pasadas 24 horas, reportaron las autoridades de ese territorio.
De acuerdo con el canal televisivo local Primada Visión, la lluvia se mantuvo ininterrumpidamente sobre esa ciudad durante más de 5 horas, dejando inundaciones en las zonas bajas del poblado, así como la crecida de los ríos que lo atraviesan. Las intensas precipitaciones afectaron los techos de 7 viviendas, una de las cuales fue completamente destruida.
Más de 700.000 habitantes de la provincia de Santiago de Cuba están sometidos a ciclos de distribución de agua de entre 20 y 75 días debido a los salideros, las continuas averías de las conductoras y la falta de combustible que afectan las operaciones del acueducto más moderno de la isla.
Esta situación tan grave se suma a los cortes del servicio eléctrico y la falta de alimentos que provocaron las protestas del pasado 17 de marzo en la capital provincial. Junto al hambre y los apagones, los santiagueros deben lidiar con la insalubridad provocada por la falta de agua potable en sus hogares, un tema que el Estado dio por resuelto hace una década al invertir más de 200 millones de dólares para supuestamente dotar al territorio de un servicio que funcionara de forma eficiente durante las 24 horas del día.
Irán y Cuba se plantean usar las infraestructuras navales de la isla con el objetivo de satisfacer la demanda de los países sudamericanos. Así lo dijo el jefe de la Organización Portuaria y Marítima iraní, Ali Abkar Safaei, en declaraciones recogidas este martes por las agencias locales.
El funcionario destacó el interés del gobierno de Ibrahim Raisi en fortalecer las relaciones con países amigos y darle continuidad al comercio marítimo y el transporte entre Irán y los países sudamericanos, especialmente Venezuela. A este último país puso como ejemplo, acaban de entregar 3 buques con un peso de 90.000 toneladas.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al gobierno de Estados Unidos de estimular el crimen con el tratamiento dado al ataque perpetrado el 30 de abril del año 2020 contra la embajada retirada del régimen en Washington. En un mensaje en su red social X, Rodríguez Parrilla se quejó de que Washington no ha calificado el atentado como terrorismo.
El 30 de abril de 2020, en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático contra la sede diplomática. El personal diplomático no sufrió ningún tipo de lesión. El Servicio de Seguridad Diplomática y la Policía de Washington capturaron al ciudadano autor del atentado pocas horas después de ocurrido. Según las declaraciones de las autoridades estadounidenses, Alazo, residente en Texas, tenía antecedentes de tratamiento médico debido a dolencias psiquiátricas y su esposa habría asegurado que vivía obsesionado con la idea de que lo perseguían.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha subrayado este miércoles el compromiso de su gobierno para que pueda haber ya un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza, pero ha apuntado que la única razón del actual estancamiento es Hamás. El jefe de la diplomacia norteamericana ha emplazado al grupo palestino a no poner excusas y liberar a los rehenes que aún mantienen en su poder desde los atentados del 7 de octubre.
Al mismo tiempo, Washington trabaja para aliviar el sufrimiento en la franja de Gaza y que la población local pueda recibir la ayuda que necesitan, entre la que ha citado comida, medicinas, agua y refugio. También en este caso, Blinken ha responsabilizado directamente a Hamás de la situación de los ciudadanos gazatíes.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que la ofensiva militar sobre la franja de Gaza seguirá hasta que se hayan cumplido todos los objetivos y ha advertido de que el asalto a gran escala sobre la localidad de Rafah tendrá lugar con o sin acuerdo en plenas negociaciones con Hamás.
Netanyahu se ha reunido con familiares de algunos de los rehenes que siguen en manos de Hamás desde los atentados del 7 de octubre. Ante ellos, ha prometido que sigue teniendo en mente la victoria absoluta sobre la milicia palestina que controla la franja, según la oficina del primer ministro.
La policía de Nueva York ha detenido el martes por la noche a más de 100 personas luego de irrumpir en la Universidad de Columbia, donde los manifestantes pro-palestinos han continuado sus protestas después de varios días y durante una jornada en la que han irrumpido en el edificio Hamilton Hall, uno de los más emblemáticos del centro educativo, símbolo también de las movilizaciones de 1968 contra la guerra de Vietnam.
En torno a medio centenar de agentes han entrado en el edificio a través de una de las ventanas de la segunda planta después de que los manifestantes se hayan atrincherado en su interior. Antes de esta acción, la policía ya había instado a los estudiantes que acampaban en el campus a retirarse, momento en el que comenzó un forcejeo y han tenido lugar los primeros arrestos.
Con más noticias, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre ha superado ya la barrera de los 34.500, según han denunciado las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 34.535 muertos y 77.704 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha acusado a las tropas israelíes de cometer 5 ataques durante las últimas 24 horas, con 47 fallecidos y 61 heridos trasladados a hospitales, cifrando en sus últimos balances a unos 7.000 los desaparecidos desde el inicio de la ofensiva.
La Corte Internacional de Justicia ha rechazado imponer medidas provisionales sobre Alemania por el envío de armas a Israel en un primer dictamen derivado de la denuncia presentada por Nicaragua, que había acusado al país europeo de contribuir a la comisión de un genocidio en la franja de Gaza.
A la espera de que el proceso avance y la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la parte nicaragüense había reclamado la adopción de una batería de medidas provisionales para que, entre otras cosas, Alemania pusiese fin de inmediato a cualquier convivencia militar con Israel. Los jueces, sin embargo, han determinado por amplia mayoría que no se dan las circunstancias que acrediten la necesidad de imponer cautelares.
Con más noticias, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la importación de uranio procedente de Rusia después de que la Cámara de Representantes diera su aval a la medida como represalia por la invasión rusa de Ucrania. La medida ha sido aprobada por unanimidad y una vez sea ratificada por el presidente Joe Biden, implicará la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días luego de su firma.
La legislación también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio, según ha indicado la Comisión de Energía del Senado en un comunicado. No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense.
Al menos 63 personas han sido detenidas en el marco de la manifestación convocada ayer por la tarde en Tiflis, capital de Georgia, contra la controvertida ley de agentes extranjeros, ha informado este miércoles el Ministerio del Interior. Las autoridades han acusado a estas personas por vandalismo y desobediencia a la autoridad.
Los manifestantes protestan contra una ley impulsada por el partido gobernante Sueño Georgiano y que obligará a registrarse como agentes de influencia extranjera a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciben al menos un 20% de su financiación desde el exterior. Para la oposición, el proyecto replica en Georgia un sistema que ya se utiliza en Rusia y que se ha convertido en herramienta de represión contra la disidencia.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado que el último ataque ejecutado por Ucrania contra una base aérea rusa en Krasnodar habría sido exitoso y ha resaltado que la misma acoge la destrucción de aviones de combate usados diariamente para bombardear posiciones ucranianas en las líneas de frente.
Así han resaltado que el ataque habría tenido como objetivo la base de Kushkevkaya y dos refinerías en esa región rusa y han afirmado que el hecho de que Moscú confirmara el derribo de más de 65 drones ilustra la escala del ataque, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico.
Y vamos cerrando este bloque informativo con esta noticia. El expresidente y precandidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido multado el martes con $9,000 por desacato al tribunal al violar una orden impuesta por un juez de Nueva York que le obliga a evitar hacer comentarios o declaraciones públicas sobre testigos o posibles testigos en el caso del juicio que se celebra en su contra por pagar presuntamente sobornos.
El juez Juan Merchan, que se encuentra al frente del juicio contra Trump, ha dictaminado que debe ser multado y ha amenazado con enviarlo a prisión mientras dure el juicio en su contra si sigue violando las órdenes del tribunal de permanecer en silencio mientras dure el proceso judicial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los miembros de la alianza han entregado con retraso la ayuda militar prometida a Ucrania, con consecuencias en el frente de batalla, señalando que la ayuda insuficiente prestada por los aliados de la OTAN ha tenido consecuencias en la marcha de la guerra y ha permitido avances de Rusia en los últimos meses.
Tal es así, Exilda, el jefe del ejército de Ucrania, el general Oleksandr Zrinsky, ha confirmado la retirada de las fuerzas ucranianas de tres poblaciones del frente de guerra en Odessa y en Donetsk, en el marco de un empeoramiento general de la situación de combate. Y según el militar, la situación más grave en estos momentos se encontraría en Porskovsky y Kurayov, también en Donetsk, donde Rusia está desplegando cuatro brigadas destacadas en el lugar desde su conquista estratégica de Avdiivka, esto en febrero de este año.
Así es, Ricardo, para analizar cómo ha afectado este retraso en la ayuda militar, los escenarios de combate, y si aún no es demasiado tarde para que Kiev prevalezca, pues contamos hoy en Martí Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, a quien le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación.
Bueno, posibilidades de Ucrania para revertir los avances de Rusia con la ayuda de Occidente, ¿cuáles serían?
Pues, bueno, yo les cuento que el avance de Rusia ha sido contundente. Mientras había dudas en Estados Unidos, por razones políticas, si se aprobaba o no se aprobaba este nuevo paquete de ayuda, Putin ha sido contundente en sus ataques, inclusive lo ha ratificado en las últimas 24, 48 horas, cuando ha sido inclemente inclusive con Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, y lo ha hecho también con Odessa. O sea, Putin ha aprovechado cada minuto que Occidente no le ha dejado de suministrar armas, apoyo a Ucrania, justamente para arremeter contra el pueblo ucraniano. Y sobre todo la filosofía de Putin en ese momento es darle muy fuerte a la infraestructura civil, porque él piensa, los rusos piensan, que atacando toda la infraestructura civil sería el mismo pueblo ucraniano que pediría a Zelensky que ya que se entreguen y que Putin pues tome las riendas de Ucrania. Eso es lo que aspiran los rusos.
El avance de Rusia obviamente podría verse como un paso, como bien señala nuestro experto, a nivel militar, pero quizá podría caer en una trampa ahora que ya se está hablando que Ucrania piensa destinar más de 360 millones de euros, por ejemplo, en la compra de drones, y ya que se habla de la asistencia que se le ha dado luz verde con este paquete de armas de los Estados Unidos, pero obviamente esto tiene su tiempo, ¿no? Su tempo, como le llaman en música.
Así es. Esto requiere su tiempo, requiere afinar varios detalles, ¿no? El detalle más importante de aquí, Ricardo, consiste en cómo hacerle llegar las armas a Ucrania. Acuérdate que eso se hace a través de canales secretos, a través de la frontera y cosas que obviamente yo no voy a hablar aquí. Pero lo que sí está totalmente claro es que afinar esos detalles es lo que le daría la contundencia a Ucrania. Como dices tú, podría eventualmente Rusia caer en una trampa porque se ha penetrado muchísimo, ha reconquistado pueblos que ya había conquistado desde febrero del año antepasado. Pero ¿qué sucede? Sucede que si la ayuda militar llega a tiempo, España ha prometido sistemas de defensa, ha prometido Suecia, de Escandinavia han prometido sistemas, aviones, en fin, todo lo que ha prometido Europa, el mismo Jim Stoltenberg que estuvo hace poco en Kiev, insistía ante los miembros de la OTAN de que definitivamente había que apoyar a Ucrania, porque es que lo que el temor más grande que hay aquí, créanme, y esto no hay necesidad de ir muy lejos en la historia, el problema es que si no se le apoya en este momento a Ucrania con la contundencia de armas que necesita, automáticamente Putin va a arrasar a Ucrania, pero Putin no se va a detener allí porque su proyecto pasa por Ucrania. El proyecto de Putin está en el Prebáltico, por eso estos países del Prebáltico han querido ser parte de la OTAN, cosa que siempre se ha mostrado renuente a ellos. Polonia en este momento, uno de los enemigos antagónicos de la Unión Soviética y de la misma Rusia, en este momento está pensando ceder sus territorios para colocar armas nucleares de la OTAN. ¿Por qué? Porque temen que Putin pronto estaría llegando a sus fronteras y obviamente arrasando Polonia. La guerra está a solo 1,000 kilómetros de Bruselas, y es lo que tienen mucho temor en Bruselas, de que termine Putin conquistando media Europa, ¿no? Tomando media Europa.
Sí. Entonces hay que volver a recordar y volver a preguntar cuáles serían las posibilidades exactas de Ucrania para revertir estos avances, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho el lunes que su país está trabajando para aumentar sus capacidades de drones también para repeler la invasión rusa lanzada hace más de 2 años. Así que, ¿cuál sería el camino en medio de todo, de toda la situación, de todo lo que está pasando?
Bueno, lo muy fundamental, lo indispensable aquí es no parar la ayuda militar, por supuesto, incrementar esa ayuda y, por supuesto, no abandonar a Ucrania, y que los países que se han mostrado renuentes a entregarle ayuda, como Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán a la cabeza, que es muy aliado de Putin, es el que se opone realmente a los grandes cambios en la Unión Europea y en la mismísima OTAN. Si los países que se muestran renuentes a entregarle las armas que requiere con urgencia Ucrania, si ellos dan ese visto bueno, créeme que en este momento Zelensky tiene una gran posibilidad de volver a sacar a Putin, porque Putin se está viendo en calzas prietas. Putin está llevando armas desde Irán, Putin está llevando armas desde China secretamente a través de países terceros de la ex Unión Soviética, y está llevando armas y misiles, inclusive balísticos, desde Corea del Norte. ¿Esto qué significa? Que son las únicas fuentes reales que tiene Putin, aparte de que se ha paseado secretamente por Latinoamérica buscando las viejas armas soviéticas a ver si se las entregan para poderlas mantener allí en el frente de batalla, porque las sanciones internacionales a elementos que hacen parte de las armas nuevas que tiene Putin, esas sanciones no le permiten ir al mercado internacional a comprar los elementos para armar esas armas. Ese es el gran problema que tiene Putin, y aparte la población rusa que no quiere ir a la guerra. Los jóvenes prefieren desertar, irse del país, esconderse, inventarse 1,000 enfermedades para no ir a la guerra, porque la guerra está requiriendo hoy alrededor de 500,000 efectivos de parte de Rusia. Un número parecido también requiere Zelensky. Hoy, por ejemplo, Zelensky tiene cuestionados 15,000 soldados por desobediencia o porque simplemente hay traición a la patria. 15,000 soldados en una guerra es un número considerable.
Pero claro. Pues bueno, queremos agradecer a nuestro invitado, como siempre, analista internacional, periodista destacado en este renglón y conocedor muy bien del tema, es Manolo González Mojote, a quien le damos un abrazo y la gratitud de siempre.
Muchas gracias.
A ustedes, colega, y feliz mañana para todos.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y también en este inicio del mes de mayo llega ya nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, están amenazando con enviar a prisión a madres cubanas que protestaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel por las precarias condiciones en que viven sus familias, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. Ivette Pacheco tiene el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas amenazaron con prisión a un grupo de madres que se manifestaron frente a la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana el pasado 18 de abril. Las mujeres fueron citadas este lunes 29 para un encuentro con la intendente de Marianao, municipio donde residen en La Habana. Lisbeth Ferrer, una de ellas, así lo explicó a Martí Noticias.
Yo estuve presa, soy una madre con 5 niños, cuando fui presa tenía 2 niñas y por supuesto es una cosa que ellos utilizan a su favor para amenazarme y para decirme que podía incurrir en el delito de estar incitando a las personas. Y dice que eso era una prevención lo que nos estaban haciendo, como una charla educativa sobre lo que puede pasar si yo sigo con estas protestas de 1 año a 3 años. A todos nos dijeron lo mismo.
Según Ferrer, en el gobierno de Marianao se encontraban un oficial de la contrainteligencia, un militante de juventud, la intendente, y un oficial de la 6ª unidad de la policía de Marianao.
El oficial que estaba ahí también casualmente, porque lo enfrenté, que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo, que tenía que quitarse el uniforme que tenía puesto y ponerse en la posición y en mi lugar, al lado del pueblo, porque él también era parte del pueblo, y me amenazó diciendo que podía incurrir en el delito desacato por mandarlo a quitar su uniforme.
Otra de las madres que conversó con Martí Noticias se identificó como Nidia Noriega.
Ayer nos citaron a las 7. Cuando entramos, nos dijo que saben que lo que están haciendo no lo pueden hacer porque le podemos echar de 1 año a 3 años. Y yo le dije, a mí no me pueden echar de 1 año a 3 años porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo único que estoy haciendo es reclamando los derechos míos y de mis hijos, que llevo 15 años albergada.
Las 7 mujeres se identifican como madres de la demográfica, en referencia a una categoría creada por el gobierno cubano para supuestamente beneficiar con viviendas a las madres o tutores con 3 o más hijos menores de 17 años de edad. Demandan una vivienda digna y alimentos para su familia.
Ellos lo único que hicieron fue ayer como amenazar a uno, para que uno coja miedo.
Asegura Nidia que acude a las autoridades cubanas porque es la única opción que les queda en medio de la crítica situación social y económica que se vive en la isla.
Y aquí las madres con niños, por lo menos yo no quiero vivir del gobierno. Yo lo que quiero es que me den mi vivienda. Cuando me den mi vivienda, ya dejo de ir al gobierno, porque la comida de mis hijos la busco yo y todo lo de mis hijos lo busco yo. Pero tampoco tengo culpa que no haya nada en la tienda, porque a mí no me pagan en MLC. Y aquí todo está en MLC. Cada vez que tú vas a algún lado te dicen, el papá de tus hijos, sí, el papá de mis hijos se trabaja, pero el papá de mis hijos cobra 3.000 pesos, con 3.000 pesos se puede comprar un par de zapatos. Pónganlo todo a precio estado, para que tú veas que nadie va al gobierno. ¿A dónde tenemos que dirigirnos nosotros las madres con niños? ¿A dónde?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Medios internacionales de prensa están retratando la crisis económica que el pueblo cubano está atravesando. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
La vida de los cubanos aquí no brilla desde la pandemia de COVID. Basta con entrar en una tienda estatal de barrio donde se venden productos básicos como harina y aceite.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco de la situación que padece el pueblo de Cuba. Este informe especial es de Francia 24.
Establecido tras la revolución,
la isla de gobierno comunista está inmersa en una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación. Y la solución no se divisa.
Un resultado que a nuestro juicio es negativo y en el cual tenemos que tomar acciones todos, en todos los sistemas y esquemas empresariales.
El recién estrenado ministro de Economía y Planificación destacó que el panorama es desfavorable, que decrecen los ingresos por concepto de exportaciones, disminuyen las importaciones, se incumplen actividades económicas claves como las principales producciones agropecuarias, así como la generación de electricidad.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes.
Su desfenestrado predecesor alertaba en diciembre de 2023 de la situación interna. una inflación acumulada de un 77% en 2021, un 40% en 2022 y 2023 cerraba en el entorno de un 30%.
Estamos conscientes de los problemas objetivos que impactan hoy en la gestión de los sistemas empresariales.
El oficialismo reconoce que actualmente más de 300 empresas estatales en sectores estratégicos tienen pérdidas, mientras la moneda nacional sigue en caída libre. El dólar estadounidense se cotizaba en la mañana de este jueves 30 de marzo a 375 pesos nacionales, 385 el euro y 294 el MLC, lo que tiene una repercusión negativa en el poder adquisitivo del trabajador estatal que gana su salario en pesos nacionales. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Estados Unidos, la policía de Nueva York irrumpió en un edificio de la Universidad de Columbia que manifestantes pro-palestinos habían tomado y disolvió una manifestación que tenía paralizado el centro de estudios. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de policías entraron la noche del martes al campus de la Universidad de Columbia. Desalojaron un edificio que había sido tomado por estudiantes en protesta por la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza. Según medios estadounidenses, todos los manifestantes fueron evacuados de las instalaciones. Un grupo de policías, entre ellos decenas de antidisturbios, subió la noche del martes a través de una plataforma instalada en un camión hasta el segundo piso del Hamilton Hall e ingresó en el edificio. Decenas de personas fueron detenidas y subidas a autobuses policiales. Afuera del campus, la multitud gritaba «Palestina libre». De la noche de lunes al martes, los manifestantes se atrincheraron en ese edificio de la Universidad de Columbia y prometieron luchar contra los intentos de desalojarlos, mientras varias instituciones se esforzaban por contener las protestas pro-palestinas. En docenas de campus en todo Estados Unidos. La Universidad de Columbia había advertido que los estudiantes que ocupaban el Hamilton Hall corrían el riesgo de ser expulsados. La rectora de la universidad, Minouche Shafik, escribió una carta pública en la que pidió a la policía de Nueva York que interviniera en ese establecimiento privado. Pidió además que mantuvieran la presencia en el campus hasta por lo menos el 17 de mayo, para mantener el orden y garantizar que no se instalen campamentos. Los estudiantes respondieron que permanecerían ahí, aprovechando las lecciones del pueblo de Gaza, que dijeron se queda quieto y firme, incluso en las peores condiciones. Entre otras exigencias, los manifestantes pedían que la Universidad de Columbia rechazara toda financiación vinculada a Israel. La institución se negó el lunes en la noche y las partes no llegaron a un acuerdo. La toma del edificio fue reprobada por el presidente Joe Biden, que había pedido garantizar la libertad de expresión de los estudiantes y evitar actos antisemitas.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el tema migratorio sigue cobrando protagonismo. Los presidentes de Estados Unidos y México anunciaron que adoptarán medidas inmediatas para reducir significativamente los cruces irregulares de migrantes en la frontera entre ambos países.
El presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador emitieron un comunicado en Silda conjunto que revela que hablaron sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional en beneficio de sus pueblos. Lo cierto es que las deportaciones siguen en aumento y quizás este nuevo esfuerzo esté encaminado en deportar a los migrantes, pero desde el lado mexicano.
A la luz de estos acontecimientos y luego de estas conversaciones entre Biden y AMLO, en Martín Noticias AM nos ponemos al día con el abogado de inmigración, Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida. Buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes.
Bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Qué piensa usted?
Bueno, mira, vamos a recordar que hay un acuerdo ya entre los Estados Unidos y México, que México desde el año pasado aceptó recibir 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos regresados de los Estados Unidos a México. O sea, 30.000 con los cuatro países. que va más o menos con 30.000 visas humanitarias que están disponibles. Ahora vamos a recordar que nunca es dividido en cuatro partes. Puede ser que el número más grande de personas devueltas a México van a ser cubanos, igual que el número más grande de personas que han entrado con el problema humanitario ha sido haitiano. Pero lo que ocurre es que para los cubanos que tratan de entrar de una forma irregular, o los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, ya existe un proceso que pueden ser devueltos a México. Es más, que lo que le desearía a los Estados Unidos es que México tome una posición más fuerte en la frontera sur de ellos con Guatemala y empezara desde ahí a parar de las personas que están entrando de forma irregular. México ya, a través del último año, ha deportado directamente a Cuba, a Venezuela, a Haití y a Nicaragua. Es mucho más fácil para que México pueda deportar a Cuba y Venezuela en particular, ya que México sí puede deportar el número que quieran a esos dos países, mientras los Estados Unidos, particularmente con Cuba, está limitado a lo que Cuba acepte mensualmente. Y aunque Cuba habla que va a recibir dos vuelos al mes, en realidad está recibiendo un vuelo al mes. Y el último vuelo creo que fueron 47 personas. Y en lo que va un año, Cuba ha recibido 600 personas, que posiblemente no llegue ni lo que entró por una posta de CBP-1 de cubanos en un día. Así que yo sí creo que la frontera se va a poner mucho más difícil. El talón de Aquiles del Partido Demócrata en la reelección es un punto que se va a llevar a reducir en todas las, en todos los debates políticos, y sale a reducir los Estados Unidos. El Ejecutivo tiene que tomar alguna acción que demuestre que está tomando control de la frontera.
Abogado, ¿y cómo están los casos de los cubanos que tienen o han presentado el I-220A y ya están aquí en avance en los Estados Unidos su caso?
Mira, francamente, yo tengo muy poca preocupación con los 220A. Yo sé que es un proceso que las personas se desesperan, pero semanalmente 220A sin corte me llegan aprobaciones a la oficina sin entrevista. Entonces, los 220A, entiendo que puede haber 700.000 cubanos con 220A, han entrado casi 1 millón de cubanos en el 2017, y los números son bastante altos, pero creo que poco a poco, de una forma administrativa, se van a poder legalizar. El problema más serio va a ser con los que traten de intentar de entrar ahora. Todos sabemos que cualquier barcero interceptado en alta mar es devuelto a Cuba. Yo creo que la política que quisieran comenzar en los Estados Unidos es que cualquier cubano que entre por frontera, que no sea con CBP-1, sea también devuelto a México, y que de México deporte a Cuba. Los que están ya dentro de los Estados Unidos, el único grupo que me preocupa y tengo serias preocupaciones por ellos es los que tienen 220B, que ya tienen una orden final de deportación y están sujetos a ganarse esa lotería horrible de estar entre los 40, 50, 60 que Cuba acepta todos los meses y devuelve.
Abogado, también hay que hablar de lo que ha anunciado la Embajada de Estados Unidos en México en sus redes sociales, que la aplicación CBP One para solicitar una cita con las autoridades migratorias de la frontera puede tardar meses.
Bueno, así es. Yo tengo personas que me escriben de México que llevan esperando 4, 5, casi 6 meses antes de tener esa cita. Y vamos a recordar que no hay garantía que una persona pueda lograr la cita y entrar por la cita. Lo que muchas personas creen que CBP-1 es, bueno, voy a entrar con el problema humanitario y al año al día me legalizo como cubano. Es verdad, si una persona entra por CBP-1 con un parol, puede legalizarse al año al día. Pero la diferencia principal del parol humanitario, CBP-1, es que el parol humanitario no requiere nunca que una persona solicite asilo político en los Estados Unidos. Al año al día puede solicitar su residencia. CBP-1 está restringida a entrevistas de miedo creíble. Y si tú no puedes articular un miedo creíble de por qué estás huyendo de tu país, te pueden negar la entrada. Y dos, que cuando tú entras, estás en un proceso de corte donde debes de presentar un asilo político. Y hay personas que tienen las primeras cortes mucho antes del año al día. Pero lo que es importante para saber cada uno, que es la forma correcta para entrar, estar consciente que es parte de un proceso de solicitar asilo en los Estados Unidos.
Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias al abogado Willie Allen, como siempre, atendiéndonos. Y esta vez, un nuevo llamado entre Estados Unidos y México para adoptar medidas inmediatas que buscan reducir de forma significativa los cruces irregulares de migrantes en la frontera entre ambos países.
Muchas gracias, abogado.
Abrazo. Gracias a ustedes. Tengan un buen día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el martes en Miami que Nicaragua se ha aprovechado de la inmigración como una arma contra los países vecinos, entre ellos Estados Unidos.
El gobierno en Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo, ha aprovechado de la migración como una arma en contra de los países de la región, no solamente los Estados Unidos, porque hay millones de inmigrantes irregulares en todo el hemisferio, y muchos de ellos debido a las acciones del régimen de Nicaragua.
El alto funcionario de la administración Biden negó que Venezuela o Cuba también utilizaran como arma la emigración. Ante una pregunta de Martí Noticias sobre una posible cooperación de estos tres países para transportar y favorecer la circulación de cientos de miles de migrantes, Nichols dijo que la postura de Nicaragua es distinta.
En respuesta al anuncio de este mismo martes de un nuevo vuelo Caracas-La Habana-Managua de la aerolínea estatal Conviasa, Nichols comentó que la política de Estados Unidos es prevenir la migración irregular y sancionar a las empresas privadas u organizaciones que se aprovechan de los migrantes para su negocio.
Nichols explicó que en las recientes conversaciones diplomáticas con el régimen cubano pidió la libertad de los presos políticos, pero que no negociaron la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La lista de los países patrocinadores de terrorismo no es un fiche para negociar. Es un proceso legal en nuestro sistema que está tratado a través de un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno. No estamos negociando eso con otros países.
El régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos se reunieron a mediados del mes de abril en Washington para abordar temas relacionados con la inmigración.
Estados Unidos le ha pedido a Cuba detener el flujo migratorio irregular mediante Nicaragua. El régimen ha solicitado el fin de las sanciones.
Cuestionado por la presencia en Estados Unidos de represores del régimen cubano y familiares de la cúpula castrista, quienes se han aprovechado de las ventajas migratorias otorgadas por la administración Biden, como el parol humanitario, Nichols dijo que el papel de los funcionarios era aplicar la ley de inmigración ante la información que tienen.
Tengo la seguridad de que vamos a aplicar la ley a las personas, y si no se reúnen los requisitos para una visa, no van a recibir la visa. Si después de la otorgación de una visa surge información que refleja que esa persona no se reúne los requisitos en el momento posterior a la otorgación, normalmente es un proceso administrativo y ellos deciden si la persona tiene el derecho de permanecerse en los Estados Unidos o no.
Nichols aseguró que Estados Unidos y la comunidad internacional verían como un gesto de buena voluntad el que se implementen políticas que permitan más democracia y más libertad de expresión en Cuba.
Ellos tienen la oportunidad de cambiar de giro. Pueden implementar políticas que permiten más democracia, más libertad de expresión, liberar a los presos políticos que tienen, permitir la expresión pacífica de diferencias con el gobierno, permitir actividades económicas privadas más amplias. Todo eso sería un cambio favorable para el pueblo cubano. Y yo creo que sería algo muy, muy bienvenido por la comunidad internacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que la dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas, Camagüey, en el año 2022 es indignante.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declaró que la continua represión del régimen contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaba detenido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana en medio de esfuerzos de la sociedad civil para lograr su liberación.
Desde México, el periodista cubano José Raúl Gallego habló con Martín Noticias sobre la presentación de un habeas corpus que debe ser respondido en 72 horas y busca una representación legal para el comunicador camagüeyano.
Tan continúa retenido en Villamarista, incomunicado, ni siquiera le permiten llamar por teléfono. Se presentó un habeas corpus confeccionado por Cubalex y se trató de conseguir un abogado que lo represente. Sin embargo, los abogados piden que se entregue para poder ser contratado el delito que se le imputa, el número de denuncia o expediente y el instructor que lleva el caso.
El PEN Internacional, Asociación Mundial de Escritores, fundada en Londres en el año 1921, exigió al régimen cubano el cese de la censura y de las agresiones contra las voces críticas y que permita la libertad de expresión de todos los ciudadanos de la isla.
Alicia Quiñones, representante del PEN Internacional de las Américas, calificó la detención de Tan Estrada como otro atropello a la democracia.
PEN Internacional, así como otras organizaciones regionales e internacionales, consideran este hecho como una muestra más del gobierno cubano en contra de lo que ellos suponen como democracia.
Por su parte, la organización Artículo 19 lamentó las agresiones del régimen cubano contra los periodistas independientes y el uso de leyes para reprimir los derechos humanos. También denunció la situación en Nicaragua y otras naciones de América Latina.
Así se expresó Cintia Alba, coordinadora de la ONG para América Latina y el Caribe.
En el caso de Nicaragua y Cuba, tampoco es normal que se lleve a cabo una sistemática violación de derechos humanos y se usen leyes para negar los mismos derechos humanos.
El jardinero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Andy Pajés, debutó en Grandes Ligas el pasado 16 de abril y ya está deslumbrando por sus números.
El joven pinareño fue elegido como el cubano más destacado en las mayores en la semana de lunes 22 al domingo 28 de abril, al disparar 9 hits en 25 turnos al bate para un promedio de 3.60 con 5 carreras anotadas y 2 impulsadas.
En la nota de cierre, el exfutbolista español Iker Casillas, leyenda del Real Madrid, estuvo de visita en Miami, Florida, donde se ha dejado ver en las redes sociales disfrutando de algunos de los rincones más emblemáticos de la capital del sol y su sabor cubano.
Iker Casillas participó en una jornada dedicada a la tecnología y que fue organizada por la Universidad Internacional de La Rioja y MIU City University Miami.
Allí, durante una entrevista que le concedió al medio de comunicación Cubanet, la leyenda del deporte español aprovechó para enviar un saludo a todos los cubanos.
Y nada, mandar un fuerte abrazo a toda la gente cubana, que sé que sigue mucho el fútbol, a pesar de que ellos quieren su deporte rey también, que es el béisbol, pero sé que sigue mucho el fútbol y que hay mucho madridista ahí. O sea, que un abrazo muy grande para todos.
Y es tiempo de los deportes, el embajador plenipotenciario que está ya atento, muy, muy atento.
Así es, vamos a decirle cosas más bonitas, el que más sabe, el que todo lo sabe, más. El que tiene la bola de cristal y antes de llegar acá al estudio ya lo está analizando allí sentadito en su puesto y cuando llega aquí le dicen...
Así es.
La verdad, a todo bueno, el mundo, ¿verdad?
Solamente porque dijiste eso.
Pepe la calle.
Tú te vas Buenos a acordar días. Que yo ayer te dije que el Real Madrid siempre ha tenido dificultades sí. contra el Bayern de Múnich. Lo dije aquí en vivo ayer. Sí, sí. Y luego lo grabaron y lo repitieron 6 veces al día. ¿Ok? Bueno, justamente lo que ocurrió, el empate 2-2 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que no les quepa la menor duda, es un buen resultado para el Real Madrid porque la próxima semana se va a jugar el encuentro de vuelta en la capital española. Pero de cualquier manera, para que ustedes vean lo que le cuesta al Real Madrid jugar contra el Bayern de Múnich y ganarle al Bayern de Múnich. 2-2 con goles de Vinicius Jr., ambos para el Real Madrid, Sané y Kane, el inglés, de penalti. Terminó el juego empatado 2-2 y hay que esperar hasta el próximo miércoles para ver qué pasa y quién avanza a la final de la Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Muy bien, esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Paris Saint-Germain y Mbappé contra el Borussia Dortmund.
Buen juego ese.
Partidazo, porque te digo una cosa, el Dortmund está pasando por un buen momento. Y también, como el Bayer Leverkusen ha dominado este año la liga alemana, el Dortmund no quiere marcharse sin por lo menos avanzar a una final. Quiere despedir la temporada de la mejor manera. Por segunda vez en 24 horas, los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees de
también
Nueva
York.
También
lo dijo Pepe aquí, también lo pronosticó.
¿Viste? Pepe dice tantas cosas que hay que ir anotando las de un día para
No es que
otro.
Tenga una bolita de cristal, es que yo sabía que Kramer iba a lanzar para los Orioles y ganó su segundo del año, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos. Pero también les dije que los Yankees no están bateando. Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo y Gleyber Torres, todos se fueron en blanco. Todos, el tercer, cuarto, quinto y sexto bate de un equipo de béisbol se fue en blanco otra vez. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes conectaron los hits? El noveno bate, nadie los impulsó. Y el primer bateador, nadie los impulsó. Muy bien, los Dodgers perdieron contra los Diamondbacks de Arizona. Shohei Ohtani a duras penas se enteró que había un partido de béisbol. Se ponchó 3 veces. Tuvo solamente un hit en 5 turnos al bate. Y el cubano Andy Pajés, él sí se enteró, anotó una carrera, tuvo un hit, está bateando 300. Y eso que fue ascendido hace poco. Lourdes Gurriel Jr. tampoco se enteró que había un juego. De 5-0 batea 254. Y Walker, el primera base, él conectó 2 jonrones, impulsó 3 carreras, incluyendo el batazo de la victoria en extra innings. Muy bien. Texas Rangers y Adolis García vencieron 7-1 a los Nacionales de Washington y el cubano conectó un doblete en este partido. Está bateando más que respetable, promedio 292, pero el héroe fue el pitcher Gray, que lanzó 8 entradas, solamente 3 hits, 1 carrerita, ponchó a 3 y no regaló ni un solo boleto. Ay. Malas noticias para José Pito Abreu. Como ya estamos en mayo, los Astros le dieron 1 mes entero para comprobar que todavía era un pelotero de grandes ligas y como está bateando promedio 0.90.
No me digas que lo bajaron a...
Lo bajaron a las ligas menores.
Caramba.
Sí, un pelotero que gana $15 millones al año está jugando en las ligas menores y cuidado, porque ahí le dijeron, si no mejoras, no vas a regresar a las grandes ligas. Porque está bateando... Vamos a ver, en el béisbol hasta un bateador malo o mediocre conecta un hit de vez en cuando.
Entonces está en time out.
Está en time out, pero heavy, como dicen aquí. Anoche, y cuidado con Jordan Álvarez, el tunero, ayer se ponchó 3 veces. Está bateando 263. Que se cuide Jordan Álvarez también. Bregman sí impulsó 3 carreras, jonroneó y conectó un doblete. En este partido los Astros apalearon 10-9 a los Guardianes de Cleveland. Hubo un pleito en el terreno de juego entre los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays. Los Cerveceros ganaron el partido 8-2. Hubo un golpeado, un pitcher expulsado. Hubo 3 expulsados en este partido por pelear. Casi todos los pleitos en las grandes ligas se generan cuando un bateador está en el box y es golpeado por un pitcher. Hubo 2 cubanos en este encuentro. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con un ponche y batea 220. Y Randy Arozarena se ponchó 2 veces.
Él me mira.
En 4 turnos al bate no tuvo hit, se ponchó 2 veces y batea 143.
Llámalo, Exilda, llámalo.
Yo lo estoy llamando cuando termine, aquí, porque qué va, esto está muy mal.
En el baloncesto de la NBA, los Knicks de Ricardo Espinosa perdieron contra los 76ers de Filadelfia en tiempo suplementario gracias a Maxley y sus 46 puntos. Bueno, todavía controlan la serie 3-2 los Knicks, pero ahora tienen que jugar en Filadelfia el próximo partido, así que ten cuidado.
Se puede volar.
Esto fue en tiempo suplementario. Los Cavaliers, por un solo puntico, vencieron a Orlando Magic y tienen ventaja de 3-2, mientras que los Bucks de Milwaukee están perdiendo 3-2, aunque ganaron ayer 115-92 contra los Pacers de Indiana. Esta noche, para muchos, el Miami Heat se va a despedir de una vez por todas de la campaña. Lo siento mucho, Teudy, pero es lo que están diciendo los expertos en la materia. El partido va a ser en Boston y los Celtics tienen ventaja de 3-1. Si el Miami Heat pierde esta noche, y casi todo el mundo está de acuerdo que van a perder, y por paliza, bye bye, se acabó la temporada para Pat Riley y el Miami Heat. También esta noche, los Mavericks de Dallas y los Clippers en Los Ángeles con esa serie empatada 2-2. Y ya sabemos que el jueves, los Bucks de Milwaukee estarán contra los Pacers de Indiana y los Knicks en Filadelfia contra los 76ers.
Ahí ganamos,
dice. Muy bien. El mundo del fútbol esta tarde, todo el mundo esperando el partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Va a ser la última oportunidad que tiene Mbappé para ganar un trofeo europeo para el Paris Saint-Germain.
No, yo voy a comprar ya las palomitas.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. No. Noticias.
Sí. Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Por supuesto, los buenos días para ustedes, soy Exilda Arjona, pero también los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa, y siempre lo acompaño con un buen abrazo.
Abrazo que recibo especialmente porque comenzamos el quinto mes del año, hoy es primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Día Mundial del Amor. Así que con mucho amor hemos preparado todo este espacio para que ustedes estén bien informados. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Malas noticias en su día para los trabajadores cubanos que ven cómo se precariza su economía familiar, se esfuman los ahorros y se agranda el agujero en sus bolsillos. La abrupta subida experimentada por el dólar y el euro en el mercado informal de divisas en Cuba en las últimas 24 horas presagia una mayor inestabilidad en el panorama económico de la isla, mientras continúa devaluando la moneda nacional y precarizando la economía familiar de los cubanos.
Un nuevo salto de 5 puntos sitúa a la divisa estadounidense en una cotización preocupante de 380 pesos cubanos. Si la víspera el dólar fluctuaba en las preferencias de compra expresadas por los cubanos en torno a los 375 pesos, hoy se consolida en un valor que pone los pelos de punta.
Con más noticias, ante las críticas internacionales y la creciente inseguridad alimentaria que padecen los cubanos, el régimen dice que la canasta familiar racionada está garantizada. Declaraciones que contrastan con una realidad diferente. Directivos del Ministerio de la Industria Alimentaria, la empresa empresa La Estancia S.A. y el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria actualizaron sobre la distribución de productos de la canasta familiar normada, como aceite, leche, yogur, compota y pan, informó el medio estatal Cuba Debate.
Ramón Michael Pérez Rodríguez, vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, aseguró que la leche destinada a los niños menores de 7 años fue entregada en todo el país hasta este martes 30 de abril. Dijo asimismo que ya arribó al país un buque del que están extrayendo los contenedores de leche para darle continuidad al 10 de mayo.
Con más noticias, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, descartó la negociación de la salida del régimen cubano de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en una conferencia de prensa en Miami, en la que abordó las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba celebradas hace una semana en Washington, entre otros temas.
La Habana y Washington se reunieron a mediados de abril en la capital estadounidense para abordar temas relacionados con la migración. Estados Unidos le ha pedido al gobierno de Cuba detener el flujo migratorio irregular mediante Nicaragua y el régimen ha solicitado el fin de las sanciones. Sobre el tema en cuestión, el funcionario dijo que la lista de los países patrocinadores del terrorismo no es algo que podamos negociar. Es un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno que finalmente llega al secretario de Estado para su designación. La importancia de respetar los derechos de las personas es un tema distinto, agregó Nichols.
El régimen cubano acusó a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina de violar las leyes de ese país al aplicar el embargo de Estados Unidos y dejar de suministrar combustible a la estatal cubana de aviación, que suspendió los vuelos regulares entre ambos países mantenidos durante 39 años.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó una declaración mediante la cual atribuyó la medida comunicada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina en marzo al carácter extraterritorial del embargo de Washington a La Habana. Según la nota oficial, Cubana de Aviación buscó innumerables alternativas para mantener las operaciones que ya estaban planificadas y autorizadas por la Administración Nacional de la Aviación Civil Argentina y no afectar a los pasajeros a través de la contratación de otras líneas aéreas.
Seguimos con este recorrido informativo. La ciudad de Baracoa, en Guantánamo, sufrió importantes inundaciones ayer después que intensas lluvias descargaran 170 milímetros de precipitaciones en las pasadas 24 horas, reportaron las autoridades de ese territorio.
De acuerdo con el canal televisivo local Primada Visión, la lluvia se mantuvo ininterrumpidamente sobre esa ciudad durante más de 5 horas, dejando inundaciones en las zonas bajas del poblado, así como la crecida de los ríos que lo atraviesan. Las intensas precipitaciones afectaron los techos de 7 viviendas, una de las cuales fue completamente destruida.
Más de 700.000 habitantes de la provincia de Santiago de Cuba están sometidos a ciclos de distribución de agua de entre 20 y 75 días debido a los salideros, las continuas averías de las conductoras y la falta de combustible que afectan las operaciones del acueducto más moderno de la isla.
Esta situación tan grave se suma a los cortes del servicio eléctrico y la falta de alimentos que provocaron las protestas del pasado 17 de marzo en la capital provincial. Junto al hambre y los apagones, los santiagueros deben lidiar con la insalubridad provocada por la falta de agua potable en sus hogares, un tema que el Estado dio por resuelto hace una década al invertir más de 200 millones de dólares para supuestamente dotar al territorio de un servicio que funcionara de forma eficiente durante las 24 horas del día.
Irán y Cuba se plantean usar infraestructuras navales de la isla con el objetivo de satisfacer la demanda de los países sudamericanos. Así lo dijo el jefe de la Organización Portuaria y Marítima iraní, Ali Abkar Safaei, en declaraciones recogidas este martes por las agencias locales.
El funcionario destacó el interés del gobierno de Ibrahim Raisi en fortalecer las relaciones con países amigos y darle continuidad al comercio marítimo y el transporte entre Irán y los países sudamericanos, especialmente Venezuela. A este último país puso como ejemplo. Acaban de entregar 3 buques con un peso de 90.000 toneladas.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al gobierno de Estados Unidos de estimular el crimen con el tratamiento dado al ataque perpetrado el 30 de abril del año 2020 contra la embajada del régimen en Washington. En un mensaje en su red social X, Rodríguez Parrilla se quejó de que Washington no ha calificado el atentado como terrorismo.
El 30 de abril de 2020, en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático contra la sede diplomática. El personal diplomático no sufrió ningún tipo de lesión. El Servicio de Seguridad Diplomática y la Policía de Washington capturaron al ciudadano autor del atentado pocas horas después de ocurrido. Según las declaraciones de las autoridades estadounidenses, Alazo, residente en Texas, tenía antecedentes de tratamiento médico debido a dolencias psiquiátricas y su esposa habría asegurado que vivía obsesionado con la idea de que lo perseguían.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha subrayado este miércoles el compromiso de su gobierno para que pueda haber ya un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza, pero ha apuntado que la única razón del actual estancamiento es Hamás. El jefe de la diplomacia norteamericana ha emplazado al grupo palestino a no poner excusas y liberar a los rehenes que aún mantienen en su poder desde los atentados del 7 de octubre.
Al mismo tiempo, Washington trabaja para aliviar el sufrimiento en la franja de Gaza y que la población local pueda recibir la ayuda que necesitan, entre la que ha citado comida, medicinas, agua y refugio. También en este caso, Blinken ha responsabilizado directamente a Hamás de la situación de los ciudadanos gazatíes.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que la ofensiva militar sobre la franja de Gaza seguirá hasta que se hayan cumplido todos los objetivos y ha advertido de que el asalto a gran escala sobre la localidad de Rafah tendrá lugar con o sin acuerdo en plenas negociaciones con Hamás.
Netanyahu se ha reunido con familiares de algunos de los rehenes que siguen en manos de Hamás desde los atentados del 7 de octubre. Ante ellos, ha prometido que sigue teniendo en mente la victoria absoluta sobre la milicia palestina que controla la franja, según la oficina del primer ministro.
La policía de Nueva York ha detenido el martes por la noche a más de 100 personas luego de irrumpir en la Universidad de Columbia, donde los manifestantes propalestinos han continuado sus protestas después de varios días y durante una jornada en la que han irrumpido en el edificio Hamilton Hall, uno de los más emblemáticos del centro educativo, símbolo también de las movilizaciones de 1968 contra la guerra de Vietnam.
En torno a medio centenar de agentes han entrado en el edificio a través de una de las ventanas de la segunda planta después de que los manifestantes se hayan atrincherado en su interior. Antes de esta acción, la policía ya había instado a los estudiantes que acampaban en el campus a retirarse, momento en el que comenzó un forcejeo y han tenido lugar los primeros arrestos.
Con más noticias, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre ha superado ya la barrera de los 34.500, según han denunciado las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 34.535 muertos y 77.704 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha acusado a las tropas israelíes de cometer 5 ataques durante las últimas 24 horas, con 47 fallecidos y 61 heridos trasladados a hospitales, cifrando en sus últimos balances a unos 7.000 los desaparecidos desde el inicio de la ofensiva.
La Corte Internacional de Justicia ha rechazado imponer medidas provisionales sobre Alemania por el envío de armas a Israel en un primer dictamen derivado de la denuncia presentada por Nicaragua, que había acusado al país europeo de contribuir a la comisión de un genocidio en la franja de Gaza.
A la espera de que el proceso avance y la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la parte nicaragüense había reclamado la adopción de una batería de medidas provisionales para que, entre otras cosas, Alemania pusiese fin de inmediato a cualquier convivencia militar con Israel. Los jueces, sin embargo, han determinado por amplia mayoría que no se dan las circunstancias que acrediten la necesidad de imponer cautelares.
con más noticias, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la importación de uranio procedente de Rusia después de que la Cámara de Representantes diera su aval a la medida como represalia por la invasión rusa de Ucrania. La medida ha sido aprobada por unanimidad y una vez sea ratificada por el presidente Joe Biden, implicará la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días luego de su firma.
La legislación también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio, según ha indicado la Comisión de Energía del Senado en un comunicado. No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense.
Al menos 63 personas han sido detenidas en el marco de la manifestación convocada ayer por la tarde en Tiflis, capital de Georgia, contra la controvertida ley de agentes extranjeros, ha informado este miércoles el Ministerio del Interior. Las autoridades han acusado a estas personas por vandalismo y desobediencia a la autoridad.
Los manifestantes protestan contra una ley impulsada por el partido gobernante Sueño Georgiano y que obligará a registrarse como agentes de influencia extranjera a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20% de su financiación desde el exterior. Para la oposición, el proyecto replica en Georgia un sistema que ya se utiliza en Rusia y que se ha convertido en herramienta de represión contra la disidencia.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado que el último ataque ejecutado por Ucrania contra una base aérea rusa en Krasnodar habría sido exitoso y ha resaltado que la misma acoge la destrucción de aviones de combate usados diariamente para bombardear posiciones ucranianas en las líneas de frente.
Así han resaltado que el ataque habría tenido como objetivo la base de Kushkevkaya y dos refinerías en esa región rusa y han afirmado que el hecho de que Moscú confirmara el derribo de más de 65 drones ilustra la escala del ataque, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico.
Y vamos cerrando este bloque informativo con esta noticia. El expresidente y precandidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido multado el martes con $9,000 por desacato al tribunal al violar una orden impuesta por un juez de Nueva York que le obliga a evitar hacer comentarios o declaraciones públicas sobre testigos o posibles testigos en el caso del juicio que se celebra en su contra por pagar presuntamente sobornos.
El juez Juan Merchan, que se encuentra al frente del juicio contra Trump, ha dictaminado que debe ser multado y ha amenazado con enviarlo a prisión mientras dure el juicio en su contra si sigue violando las órdenes del tribunal de permanecer en silencio mientras dure el proceso judicial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los miembros de la alianza han entregado con retraso la ayuda militar prometida a Ucrania, con consecuencias en el frente de batalla, señalando que la ayuda insuficiente prestada por los aliados de la OTAN ha tenido consecuencias en la marcha de la guerra y ha permitido avances de Rusia en los últimos meses.
Tal es así, Exilda, el jefe del ejército de Ucrania, el general Oleksandr Zrinsky, ha confirmado la retirada de las fuerzas ucranianas de tres poblaciones del frente de guerra en Odessa y en Donetsk, en el marco de un empeoramiento general de la situación de combate. Y según el militar, la situación más grave en estos momentos se encontraría en Porskovsky y Kurayov, también en Donetsk, donde Rusia está desplegando cuatro brigadas destacadas en el lugar desde su conquista estratégica de Avdiivka, esto en febrero de este año.
Así es, Ricardo, para analizar cómo ha afectado este retraso en la ayuda militar, los escenarios de combate y si aún no es demasiado tarde para que Kiev prevalezca, pues contamos hoy en Martí Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, a quien le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación.
Bueno, posibilidades de Ucrania para revertir los avances de Rusia con la ayuda de Occidente, ¿cuáles serían?
Pues, bueno, yo les cuento que el avance de Rusia ha sido contundente. Mientras había dudas en Estados Unidos, por razones políticas, si se aprobaba o no se aprobaba este nuevo paquete de ayuda, Putin ha sido contundente en sus ataques, inclusive lo ha ratificado en las últimas 24, 48 horas, cuando ha sido inclemente inclusive con Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, y lo ha hecho también con Odessa. O sea, Putin ha aprovechado cada minuto que Occidente no le ha dejado de suministrar armas, apoyo a Ucrania, justamente para arremeter contra el pueblo ucraniano. Y sobre todo la filosofía de Putin en ese momento es darle muy fuerte a la infraestructura civil, porque él piensa, los rusos piensan, que atacando toda la infraestructura civil sería el mismo pueblo ucraniano que pediría a Zelensky que ya que se entreguen y que Putin pues tome las riendas de Ucrania. Eso es lo que aspiran los rusos.
El avance de Rusia obviamente podría verse como un paso, como bien señala nuestro experto, a nivel militar, pero quizá podría caer en una trampa ahora que ya se está hablando que Ucrania piensa destinar más de 360 millones de euros, por ejemplo, en la compra de drones, y ya que se habla de la asistencia que se le ha dado luz verde con este paquete de armas de los Estados Unidos, pero obviamente esto tiene su tiempo, ¿no? Su tempo, como le llaman en música.
Así es. Esto requiere su tiempo, requiere afinar varios detalles, ¿no? El detalle más importante de aquí, Ricardo, consiste en cómo hacerle llegar las armas a Ucrania. Acuérdate que eso se hace a través de canales secretos, a través de la frontera y cosas que obviamente yo no voy a hablar aquí. Pero lo que sí está totalmente claro es que afinar eso degradaría la contundencia a Ucrania. Como dices tú, podría eventualmente Rusia caer en una trampa porque se ha penetrado muchísimo, ha reconquistado pueblos que ya había conquistado desde febrero del año antepasado. Pero ¿qué sucede? Sucede que si la ayuda militar llega a tiempo, España ha prometido sistemas de defensa, ha prometido Suecia, de Escandinavia han prometido sistemas, aviones, en fin, todo lo que ha prometido Europa, el mismo Jim Stoltenberg, que estuvo hace poco en Kiev, insistía ante los miembros de la OTAN de que definitivamente había que apoyar a Ucrania, porque es que lo que el temor más grande que hay aquí, créanme, y esto no hay necesidad de ir muy lejos en la historia, el problema es que si no se le apoya en este momento a Ucrania con la contundencia de armas que necesita, automáticamente Putin va a arrasar a Ucrania, pero Putin no se va a detener allí porque su proyecto pasa por Ucrania. El proyecto de Putin está en el prebáltico, por eso estos países del prebáltico han querido ser parte de la OTAN, cosa que siempre se ha mostrado renuente a ellos. Polonia en este momento, uno de los enemigos antagónicos de la Unión Soviética y de la misma Rusia, en este momento está pensando ceder sus territorios para colocar armas nucleares de la OTAN. ¿Por qué? Porque temen que Putin pronto estaría llegando a sus fronteras y obviamente arrasando Polonia. La guerra está a solo 1,000 kilómetros de Bruselas, y es lo que tienen mucho temor en Bruselas, de que termine Putin conquistando media Europa, ¿no? Tomando media Europa.
Sí. Entonces hay que volver a recordar y volver a preguntar cuáles serían las posibilidades exactas de Ucrania para revertir estos avances, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho el lunes que su país está trabajando para aumentar sus capacidades de drones también para repeler la invasión rusa lanzada hace más de 2 años. Así que, ¿cuál sería el camino en medio de todo, de toda la situación, de todo lo que está pasando?
Bueno, lo fundamental, lo indispensable aquí es no parar la ayuda militar, por supuesto, incrementar esa ayuda y, por supuesto, no abandonar a Ucrania, y que los países que se han mostrado renuentes a entregarle ayuda, como Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán a la cabeza, que es muy aliado de Putin, es el que se opone realmente a los grandes cambios en la Unión Europea y en la mismísima OTAN. Si los países que se muestran renuentes a entregarle las armas que requiere con urgencia Ucrania, si ellos dan ese visto bueno, créeme que en este momento Zelensky tiene una gran posibilidad de volver a sacar a Putin, porque Putin se está viendo en calzas prietas. Putin está llevando armas desde Irán, Putin está llevando armas desde China secretamente a través de países terceros de la ex Unión Soviética, y está llevando armas y misiles, inclusive balísticos, desde Corea del Norte. ¿Esto qué significa? Que son las únicas fuentes reales que tiene Putin, aparte de que se ha paseado secretamente por Latinoamérica buscando las viejas armas soviéticas a ver si se las entregan para poderlas mantener allí en el frente de batalla, porque las sanciones internacionales a elementos que hacen parte de las armas nuevas que tiene Putin, esas sanciones no le permiten ir al mercado internacional a comprar los elementos para armar esas armas. Ese es el gran problema que tiene Putin. Y aparte, la población rusa que no quiere ir a la guerra. Los jóvenes prefieren desertar, irse del país, esconderse, inventarse 1,000 enfermedades para no ir a la guerra, porque la guerra está requiriendo hoy alrededor de 500,000 efectivos de parte de Rusia. Un número parecido también requiere Zelensky. Hoy, por ejemplo, Zelensky tiene cuestionados 15,000 soldados por desobediencia o porque simplemente hay traición a la patria. 15,000 soldados en una guerra es un número considerable.
Pero
¿no?
Claro. Pues bueno, queremos agradecer a nuestro invitado, como siempre, al analista internacional, periodista destacado en este renglón y conocedor muy bien del tema, es Manolo González Mojote, a quien le damos un abrazo y la gratitud de siempre.
Muchas gracias.
A ustedes, colegas, y feliz mañana para todos.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y también en este inicio del mes de mayo llega ya nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, están amenazando con enviar a prisión a madres cubanas que protestaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel por las precarias condiciones en que viven sus familias, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. Ivette Pacheco tiene el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas amenazaron con prisión a un grupo de madres que se manifestaron frente a la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana el pasado 18 de abril. Las mujeres fueron citadas este lunes 29 para un encuentro con la intendente de Marianao, municipio donde residen en La Habana. Lisbeth Ferrer, una de ellas, así lo explicó a Martí Noticias.
Yo estuve presa, soy una madre con 5 niños, cuando fui presa tenía 2 niñas y por supuesto es una cosa que ellos utilizan a su favor para amenazarme y para decirme que podía incurrir en el delito de estar incitando a las personas. Y dice que eso era una prevención lo que nos estaban haciendo, como una charla educativa sobre lo que puede pasar si yo sigo con estas protestas de 1 año a 3 años. A todos nos dijeron lo mismo.
Según Ferrer, en el gobierno de Marianao se encontraban un oficial de la contrainteligencia, un militante de la juventud, la intendente, y un oficial de la 6ª unidad de la policía de Marianao.
El oficial que estaba ahí también casualmente, porque lo enfrenté, que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo, que tenía que quitarse el uniforme que tenía puesto y ponerse en la posición y en mi lugar, al lado del pueblo, porque él también era parte del pueblo, y me amenazó diciendo que podía incurrir en el delito desacato por mandarlo a quitar su uniforme.
Otra de las madres que conversó con Martí Noticias se identificó como Nidia Noriega.
Ayer nos citaron a las 7. Cuando entramos, nos dijo que saben que lo que están haciendo no lo pueden hacer porque le podemos echar 1 año a 3 años. Y yo le dije, a mí no me pueden echar de 1 año a 3 años porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo único que estoy haciendo es reclamando los derechos míos y de mis hijos, que llevo 15 años albergada.
Las 7 mujeres se identifican como madres de la demográfica, en referencia a una categoría creada por el gobierno cubano para supuestamente beneficiar con viviendas a las madres o tutores con 3 o más hijos menores de 17 años de edad. Demandan una vivienda digna y alimentos para su familia.
Ellos lo único que hicieron fue ayer como amenazar a uno, para que uno coja miedo.
Asegura Nidia que acude a las autoridades cubanas porque es la única opción que les queda en medio de la crítica situación social y económica que se vive en la isla.
Y aquí las madres con niños, por lo menos yo no quiero vivir del gobierno. Yo lo que quiero es que me den mi vivienda. Cuando me den mi vivienda, ya yo dejo de ir al gobierno, porque la comida de mis hijos la busco yo y todo lo de mis hijos lo busco yo. Pero tampoco tengo culpa que no haya nada en la tienda, porque a mí no me pagan en MLC. Y aquí todo está en MLC. Cada vez que tú vas a algún lado te dicen, el papá de tus hijos, sí, el papá de mis hijos se trabaja, pero el papá de mis hijos cobra 3.000 pesos, con 3.000 pesos se puede comprar un par de zapatos. Pónganlo todo a precio estado, para que tú veas que nadie va al gobierno. ¿A dónde tenemos que dirigirnos nosotros las madres con niños? ¿A dónde?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Medios internacionales de prensa están retratando la crisis económica que el pueblo cubano está atravesando. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
La vida de los cubanos aquí no brilla desde la pandemia de COVID. Basta con entrar en una tienda estatal de barrio donde se venden productos básicos como harina y aceite.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco de la situación que padece el pueblo de Cuba. Este informe especial es de Francia 24.
Establecido tras la revolución,
la isla de gobierno comunista está inmersa en una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación. Y la solución no se divisa.
Un resultado que a nuestro juicio es negativo y en el cual tenemos que tomar acciones todos, en todos los sistemas y esquemas empresariales.
El recién estrenado ministro de Economía y Planificación destacó que el panorama es desfavorable, que decrecen los ingresos por concepto de exportaciones, disminuyen las importaciones, se incumplen actividades económicas claves como las principales producciones agropecuarias, así como la generación de electricidad.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes.
Su desfenestrado predecesor alertaba en diciembre de 2023 de la situación interna. una inflación acumulada de un 77% en 2021, un 40% en 2022 y 2023 cerraba en el entorno de un 30%.
Estamos conscientes de los problemas objetivos que impactan hoy en la gestión de los sistemas empresariales.
El oficialismo reconoce que actualmente más de 300 empresas estatales en sectores estratégicos tienen pérdidas, mientras la moneda nacional sigue en caída libre. El dólar estadounidense se cotizaba en la mañana de este jueves 30 de marzo a 375 pesos nacionales, 385 el euro y 294 el MLC, lo que tiene una repercusión negativa en el poder adquisitivo del trabajador estatal que gana su salario en pesos nacionales. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Estados Unidos, la policía de Nueva York irrumpió en un edificio de la Universidad de Columbia que manifestantes pro-palestinos habían tomado y disolvió una manifestación que tenía paralizado el centro de estudios. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de policías entraron en la noche del martes al campus de la Universidad de Columbia. Desalojaron un edificio que había sido tomado por estudiantes en protesta por la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza. Según medios estadounidenses, todos los manifestantes fueron evacuados de las instalaciones. Un grupo de policías, entre ellos decenas de antidisturbios, subió la noche del martes a través de una plataforma instalada en un camión hasta el segundo piso del Hamilton Hall e ingresó en el edificio. Decenas de personas fueron detenidas y subidas a autobuses policiales. Afuera del campus, la multitud gritaba «Palestina libre». De la noche de lunes al martes, los manifestantes se atrincheraron en ese edificio de la Universidad de Columbia y prometieron luchar contra los intentos de desalojarlos, mientras varias instituciones esforzaban por contener las protestas pro-palestinas. En docenas de campus en todo Estados Unidos. La Universidad de Columbia había advertido que los estudiantes que ocupaban el Hamilton Hall corrían el riesgo de ser expulsados. La rectora de la universidad, Minouche Shafik, escribió una carta pública en la que pidió a la policía de Nueva York que interviniera en ese establecimiento privado. Pidió además que mantuvieran la presencia en el campus hasta por lo menos el 17 de mayo, para mantener el orden y garantizar que no se instalen campamentos. Los estudiantes respondieron que permanecerían ahí, aprovechando las lecciones del pueblo de Gaza, que dijeron se queda quieto y firme, incluso en las peores condiciones. Entre otras exigencias, los manifestantes pedían que la Universidad de Columbia rechazara toda financiación vinculada a Israel. La institución se negó el lunes en la noche y las partes no llegaron a un acuerdo. La toma del edificio fue reprobada por el presidente Joe Biden, que había pedido garantizar la libertad de expresión de los estudiantes y evitar actos antisemitas.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el tema migratorio sigue cobrando protagonismo. Los presidentes de Estados Unidos y México anunciaron que adoptarán medidas inmediatas para reducir significativamente los cruces irregulares de migrantes en la frontera entre ambos países.
El presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador emitieron un comunicado en Silda conjunto que revela que hablaron sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional en beneficio de sus pueblos. Lo cierto es que las deportaciones siguen en aumento y quizás este nuevo esfuerzo esté encaminado en deportar a los migrantes, pero desde el lado mexicano.
A la luz de estos acontecimientos y luego de estas conversaciones entre Biden y AMLO, en Martín Noticias AM nos ponemos al día con el abogado de inmigración, Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida. Buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes.
Bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Qué piensa usted?
Bueno, mira, vamos a recordar que hay un acuerdo ya entre los Estados Unidos y México, que México desde el año pasado aceptó recibir 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos regresados de los Estados Unidos a México, o sea, 30.000 para los cuatro países. que va más o menos con 30.000 visas humanitarias que están disponibles. Ahora vamos a recordar que nunca es dividido en cuatro partes. Puede ser que el número más grande de personas devueltas a México van a ser cubanos, igual que el número más grande de personas que han entrado con el problema humanitario ha sido haitiano. Pero lo que ocurre es que para los cubanos que tratan de entrar de una forma irregular, o los venezolanos, o los haitianos, o los nicaragüenses, ya existe un proceso que pueden ser devueltos a México. Es más, que lo que les desearía a los Estados Unidos es que México tome una posición más fuerte en la frontera sur de ellos con Guatemala y empezaran desde ahí a parar de las personas que están entrando de forma irregular. México ya, a través del último año, ha deportado directamente a Cuba, a Venezuela, a Haití y a Nicaragua. Es mucho más fácil para que México pueda deportar a Cuba y Venezuela en particular, ya que México sí puede deportar el número que quieran a esos dos países, mientras los Estados Unidos, particularmente con Cuba, está limitado a lo que Cuba acepte mensualmente. Y aunque Cuba habla que va a recibir dos vuelos al mes, en realidad está recibiendo un vuelo al mes. Y el último vuelo creo que fueron 47 personas. Y en lo que va a un año, Cuba ha recibido 600 personas, que posiblemente no llegue ni lo que entró por una posta de CBP-1 de cubanos en un día. Así que yo sí creo que la frontera se va a poner mucho más difícil. El talón de Aquiles del Partido Demócrata en la reelección es un punto que se va a llevar a reducir en todas las, en todos los debates políticos, y sale a reducir los Estados Unidos. El Ejecutivo tiene que tomar alguna acción que demuestre que está tomando control de la frontera.
Abogado, ¿y cómo están los casos de los cubanos que tienen o han presentado el I-220A y ya están aquí en avance en los Estados Unidos su caso?
Mira, francamente, yo tengo muy poca preocupación con los 220A. Yo sé que es un proceso que las personas se desesperan, pero semanalmente 220A sin corte me llegan aprobaciones a la oficina sin entrevista. Entonces, los 220A, entiendo que puede haber 700.000 cubanos con 220A, han entrado casi 1 millón de cubanos en el 2017 y los números son bastante altos, pero creo que poco a poco, de una forma administrativa, se van a poder legalizar. El problema más serio va a ser con los que traten de intentar entrar ahora. Todos sabemos que cualquier barcero interceptado en alta mar es devuelto a Cuba. Yo creo que la política que quisieran comenzar en los Estados Unidos es que cualquier cubano que entre por frontera, que no sea con CBP-1, sea también devuelto a México y que de México deporte a Cuba. Los que están ya dentro de los Estados Unidos, el único grupo que me preocupa y tengo serias preocupaciones por ellos es los que tienen 220B, que ya tienen una orden final de deportación y están sujetos a ganarse esa lotería horrible de estar entre los 40, 50, 60 que Cuba acepta todos los meses y devuelve.
Abogado, también hay que hablar de lo que ha anunciado la Embajada de Estados Unidos en México en sus redes sociales, que la aplicación CBP One para solicitar una cita con las autoridades migratorias de la frontera puede tardar meses.
Bueno, así es. Yo tengo personas que me escriben de México que llevan esperando 4, 5, casi 6 meses antes de tener esa cita. Y vamos a recordar que no hay garantía que una persona pueda lograr la cita y entrar por la cita. Lo que muchas personas creen que CBP-1 es, bueno, voy a entrar con el problema humanitario y al año al día me legalizo como cubano. Es verdad, si una persona entra por CBP-1 con un parol, puede legalizarse al año al día. Pero la diferencia principal del parol humanitario, CBP-1, es que el parol humanitario no requiere nunca que una persona solicite asilo político en los Estados Unidos. Al año al día puede solicitar su residencia. CBP-1 está restringida a entrevistas de miedo creíble. Y si tú no puedes articular un miedo creíble de por qué estás huyendo de tu país, te pueden negar la entrada. Y dos, que cuando tú entras, estás en un proceso de corte donde debes de presentar un asilo político. Y hay personas que tienen las primeras cortes mucho antes del año al día. De lo que es importante para CBP-1, que es la forma correcta para entrar, estar consciente que es parte de un proceso de solicitar asilo en los Estados Unidos.
Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias al abogado Willy Allen, como siempre, atendiéndonos. Y esta vez, un nuevo llamado entre Estados Unidos y México para adoptar medidas inmediatas que buscan reducir de forma significativa los cruces irregulares de migrantes en la frontera entre ambos países.
Muchas gracias, abogado.
Gracias a ustedes. Tengan un buen día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el martes en Miami que Nicaragua se ha aprovechado de la inmigración como una arma contra los países vecinos, entre ellos Estados Unidos.
El gobierno en Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo, ha aprovechado de la migración como una arma en contra de los países de la región, no solamente los Estados Unidos, porque hay millones de migrantes irregulares en todo el hemisferio, y muchos de ellos debido a las acciones del régimen de Nicaragua.
El alto funcionario de la administración Biden negó que Venezuela o Cuba también utilizaran como arma la emigración. Ante una pregunta de Martí Noticias sobre una posible cooperación de estos tres países para transportar y favorecer la circulación de cientos de miles de migrantes, Nichols dijo que la postura de Nicaragua es distinta.
En respuesta al anuncio de este mismo martes de un nuevo vuelo Caracas-La Habana-Managua de la aerolínea estatal Conviasa, Nichols comentó que la política de Estados Unidos es prevenir la migración irregular y sancionar a las empresas privadas u organizaciones que se aprovechan de los migrantes para su negocio.
Nichols explicó que en las recientes conversaciones diplomáticas con el régimen cubano pidió la libertad de los presos políticos, pero que no negociaron la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La lista de los países patrocinadores de terrorismo no es un fiche para negociar. Es un proceso legal en nuestro sistema que está tratado a través de un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno. No estamos negociando eso con otros países.
El régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos se reunieron a mediados del mes de abril en Washington para abordar temas relacionados con la inmigración.
Estados Unidos le ha pedido a Cuba detener el flujo migratorio irregular mediante Nicaragua y el régimen ha solicitado el fin de las sanciones.
Cuestionado por la presencia en Estados Unidos de represores del régimen cubano y familiares de la cúpula castrista, quienes se han aprovechado de las ventajas migratorias otorgadas por la administración Biden, como el paro humanitario, Nichols dijo que el papel de los funcionarios era aplicar la ley de inmigración ante la información que tienen.
Tengan la seguridad de que vamos a aplicar la ley a las personas, y si no se reúnen los requisitos para una visa, no van a recibir la visa. Si después de la otorgación de una visa surge información que refleja que esa persona no se reúnen los requisitos en el momento posterior a la otorgación, normalmente es un proceso administrativo y ellos deciden si la persona tiene el derecho de permanecerse en los Estados Unidos o no.
Nichols aseguró que Estados Unidos y la comunidad internacional verían como un gesto de buena voluntad el que se implementen políticas que permitan más democracia y más libertad de expresión en Cuba.
Ellos tienen la oportunidad de cambiar de giro. Pueden implementar políticas que permiten más democracia, más libertad de expresión, liberar a los presos políticos que tienen, permitir la expresión pacífica de diferencias con el gobierno, permitir actividades económicas privadas más amplias. Todo eso sería un cambio favorable para el pueblo cubano. Y yo creo que sería algo muy, muy bienvenido por la comunidad internacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que la dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas, Camagüey, en el año 2022 es indignante.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declaró que la continua represión del régimen contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaba detenido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana en medio de esfuerzos de la sociedad civil para lograr su liberación.
Desde México, el periodista cubano José Raúl Gallego habló con Martín Noticias sobre la presentación de un habeas corpus que debe ser respondido en 72 horas y busca una representación legal para el comunicador camagüeyano.
Tan continúa retenido en Villamarista, incomunicado, ni siquiera le permiten llamar por teléfono. Se presentó un habeas corpus confeccionado por Cubalex y se trató de conseguir un abogado que lo represente. Sin embargo, los abogados piden que se entregue para poder ser contratado el delito que se le imputa, el número de denuncias o expediente y el instructor que lleva el caso.
El PEN Internacional, Asociación Mundial de Escritores, fundada en Londres en el año 1921, exigió al régimen cubano el cese de la censura y de las agresiones contra las voces críticas y que permita la libertad de expresión de todos los ciudadanos de la isla.
Alicia Quiñones, representante del PEN Internacional de las Américas, calificó la detención de Tan Estrada como otro atropello a la democracia.
PEN Internacional, así como otras organizaciones regionales e internacionales, consideran este hecho como una muestra más del gobierno cubano en contra de lo que ellos suponen como democracia.
Por su parte, la organización Artículo 19 lamentó las agresiones del régimen cubano contra los periodistas independientes y el uso de leyes para reprimir los derechos humanos. También denunció la situación en Nicaragua y otras naciones de América Latina.
Así se expresó Cintia Alba, coordinadora de la ONG para América Latina y el Caribe.
En el caso de Nicaragua y Cuba, tampoco es normal que se lleve a cabo una sistemática violación de derechos humanos y se usen leyes para negar los mismos derechos humanos.
El jardinero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Andy Pajés, debutó en Grandes Ligas el pasado 16 de abril y ya está deslumbrando por sus números.
El joven pinareño fue elegido como el cubano más destacado en las mayores en la semana de lunes 22 al domingo 28 de abril, al disparar 9 hits en 25 turnos al bate para un promedio de 3.60 con 5 carreras anotadas y 2 impulsadas.
En la nota de cierre, el exfutbolista español Iker Casillas, leyenda del Real Madrid, estuvo de visita en Miami, Florida, donde se ha dejado ver en las redes sociales disfrutando de algunos de los rincones más emblemáticos de la capital del sol y su sabor cubano.
Iker Casillas participó en una jornada dedicada a la tecnología y que fue organizada por la Universidad Internacional de La Rioja y MIU City University Miami.
Allí, durante una entrevista que le concedió al medio de comunicación Cubanet, la leyenda del deporte español aprovechó para enviar un saludo a todos los cubanos.
Y nada, mandar un fuerte abrazo a toda la gente cubana, que sé que sigue mucho el fútbol, a pesar de que ellos quieren su deporte rey también, que es el béisbol, pero sé que sigue mucho el fútbol y que hay mucho madridista ahí, así que un abrazo muy grande a todos.
Y es tiempo de los deportes, el embajador plenipotenciario que está ya atento, muy, muy atento.
Así es, vamos a decirle cosas más bonitas, el que más sabe, el que todo lo sabe, más. El que tiene la bola de cristal y antes de llegar acá al estudio ya lo está analizando allí sentadito en su puesto y cuando llega aquí le dicen...
Así es.
La verdad, a todo bueno, el mundo, ¿verdad?
Solamente porque dijiste eso.
Me la callo.
Tú te vas Buenos a acordar días. Que yo ayer te dije que el Real Madrid siempre ha tenido dificultades contra el Bayern de Múnich. Lo dije aquí en vivo ayer. Sí, sí. Y luego lo grabaron y lo repitieron 6 veces al día. ¿Ok? Bueno, justamente lo que ocurrió, el empate 2-2 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que no les quepa la menor duda, es un buen resultado para el Real Madrid porque la próxima semana se va a jugar el encuentro de vuelta en la capital española. Pero de cualquier manera, para que ustedes vean lo que le cuesta al Real Madrid jugar contra el Bayern de Múnich y ganarle al Bayern de Múnich. 2-2 con goles de Vinicius Jr., ambos para el Real Madrid, Sané y Kane, el inglés, de penalti. Terminó el juego empatado 2-2 y hay que esperar hasta el próximo miércoles para ver qué pasa y quién avanza a la final de la Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Muy bien, esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Paris Saint-Germain y Mbappé contra el Borussia Dortmund.
Buen juego ese.
Partidazo, porque te digo una cosa, el Dortmund está pasando por un buen momento. y también como el Bayer Leverkusen ha dominado este año la liga alemana, el Dortmund no quiere marcharse sin por lo menos avanzar a una final. Quiere despedir la temporada de la mejor manera. Por segunda vez en 24 horas, los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees de
también
Nueva
lo
York.
Dijo Pepe aquí, también lo pronosticó.
¿Viste? No, Pepe dice tantas cosas que hay que ir anotándolas.
¿Viste? Para no es que tenga una bolita de cristal, es que yo sabía que Kramer iba a lanzar para los Orioles y ganó su segundo del año, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos. Pero también les dije que los Yankees no están bateando. Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo y Gleyber Torres. Todos se fueron en blanco. Todos. El tercer, cuarto, quinto y sexto bate de un equipo de béisbol se fue en blanco otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes conectaron los hits? El noveno bate, nadie los impulsó. Y el primer bateador, nadie los impulsó. Muy bien, los Dodgers perdieron contra los Diamondbacks de Arizona. Shohei Ohtani a duras penas se enteró que había un partido de béisbol. Se ponchó 3 veces. Tuvo solamente un hit en 5 turnos al bate. Y el cubano Andy Pagés, él sí se enteró. Anotó una carrera, tuvo un hit, está bateando 300. Y eso que fue ascendido hace poco. Lourdes Gurriel Jr. tampoco se enteró que había un juego. De 5-0 batea 254. Y Walker, el primera base, él conectó 2 jonrones. Impulsó 3 carreras, incluyendo el batazo de la victoria en extra innings. Muy bien. Texas Rangers y Adolis García vencieron 7-1 a los Nacionales de Washington y el cubano conectó un doblete en este partido. Está bateando más que respetable, promedio 292, pero el héroe fue el pitcher Gray, que lanzó 8 entradas, solamente 3 hits, 1 carrerita, ponchó a 3 y no regaló ni un solo boleto. Ay. Malas noticias para José Pito Abreu. Como ya estamos en mayo, los Astros le dieron 1 mes entero para comprobar que todavía era un pelotero de grandes ligas y como está bateando promedio 0.90.
No me digas que lo bajaron a...
Lo bajaron a las ligas menores.
Caramba.
Sí, un pelotero que gana $15 millones al año está jugando en las ligas menores y cuidado, porque ahí le dijeron, si no mejoras, no vas a regresar a las grandes ligas. Porque está bateando... Vamos a ver, en el béisbol hasta un bateador malo o mediocre conecta un hit de vez en cuando.
Entonces está en timeout.
Está en timeout, pero heavy, como dicen aquí. Anoche, y cuidado con Jordan Álvarez, el tunero, ayer se ponchó 3 veces. Está bateando 263. Que se cuide Jordan Álvarez también. Bregman sí impulsó 3 carreras, jonroneó y conectó un doblete. En este partido los Astros apalearon 10-9 a los Guardianes de Cleveland. Hubo un pleito en el terreno de juego entre los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays. Los Cerveceros ganaron el partido 8-2. Hubo un golpeado, un pitcher expulsado. Hubo 3 expulsados en este partido por pelear. Casi todos los pleitos en las grandes ligas se generan cuando un bateador está en el box y es golpeado por un pitcher. Hubo 2 cubanos en este encuentro. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con un ponche y batea 220. Y Randy Arozarena se ponchó 2 veces.
Él me mira.
En 4 turnos al bate no tuvo hit, se ponchó 2 veces y batea 143.
Llámalo, Exilda, llámalo.
Yo lo estoy llamando cuando termine. Llámalo. Porque qué va, esto está muy mal.
En el baloncesto de la NBA, los Knicks de Ricardo Espinosa perdieron contra los 76ers de Filadelfia en tiempo suplementario gracias a Maxley y sus 46 puntos. Bueno, todavía controlan la serie 3-2 los Knicks, pero ahora tienen que jugar en Filadelfia el próximo partido, así que ten cuidado.
Se puede volar.
Esto fue en tiempo suplementario. Los Cavaliers, por un solo puntico, vencieron a Orlando Magic y tienen ventaja de 3-2, mientras que los Bucks de Milwaukee están perdiendo 3-2, aunque ganaron ayer 115-92 contra los Pacers de Indiana. Esta noche, para muchos, el Miami Heat se va a despedir de una vez por todas de la campaña. Lo siento mucho, Teudy, pero es lo que están diciendo los expertos en la materia. El partido va a ser en Boston y los Celtics tienen ventaja de 3-1. Si el Miami Heat pierde esta noche y casi todo el mundo está de acuerdo que van a perder y por paliza, bye bye, se acabó la temporada para Pat Riley y el Miami Heat. También esta noche, los Mavericks de Dallas y los Clippers en Los Ángeles con esa serie empatada 2-2. Y ya sabemos que el jueves, los Bucks de Milwaukee estarán contra los Pacers de Indiana y los Knicks en Filadelfia contra los 76ers.
Ahí ganamos.
Ahí ganamos, dice. Muy bien. El mundo del fútbol esta tarde, todo el mundo esperando el partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Va a ser la última oportunidad que tiene Mbappé para ganar un trofeo europeo para el Paris Saint-Germain.
No, yo voy a comprar ya las palomitas.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. No. Noticias.
Sí. Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.